El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad del análisis y las curiosidades del día. Hoy cerramos el año. Este es el último enfoque del deporte de 2021 y antes de las uvas vamos a seguir haciendo balance del año. Tenemos ya calentando a Iñaki de Miguel para repasar lo mejor y lo peor de los últimos 365 días alrededor de una canasta. Pero vivimos los tiempos que vivimos. Hoy el contador de confinados en el fútbol español ronda los 200 casos, con los 5 que hoy hemos conocido del Atleti y los 10 del Barça, que junto a la Real es el que más futbolistas aporta a esta lista en la que nadie quiere estar. Lo del Madrid es de nota. Ayer eran 4 positivos, hoy son 2, porque uno que lo era ya no lo es, uno que no sí, y hay 2 que ni sí ni no. Tienen un negativo y están a la espera del segundo. Lo más importante es que todos los afectados, que se sepa, están bien y que a esta hora, las 7:30 del penúltimo día del año, no peligra ningún partido programado para este fin de semana. Raúl Moles está en la realización y Miguel Ángel Cazorla coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Jueves 30 de diciembre, este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ángel Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
El Atlético de Madrid notifica 5 casos de coronavirus y el Rayo Vallecano recupera efectivos.
El COVID vuelve a acechar al conjunto rojiblanco y dejará fuera de combate a su entrenador, al Cholo Simeone y a otros 4 jugadores, Héctor Herrera, Coque, Joao Félix y Antoine Griezmann. Todos ellos asintomáticos, cuarentena de 7 días. Se perderán el duelo frente al Rayo Vallecano y estarían en el límite para el choque de Copa ante el Rayo Majadahonda. La buena noticia es el regreso de Jiménez y Bersálico con el grupo. Mientras, el Rayo Vallecano va descontando sus positivos. De 17, la cuenta ha caído a 10. Ambos conjuntos llegarán mermados al duelo en el Metropolitano el domingo a las 4:15.
Ese va a ser uno de los derbis del fin de semana. El otro es el Getafe-Real Madrid. El Real Madrid resta 3 positivos y añade uno más. El Getafe suma otros 3.
Courtois ha dado doble negativo y Valverde y Camavinga de momento solo 1, mientras que Luka Jovic se une a la lista de infectados. La comunidad, en consenso con la Liga, decidirá solo de momento si Courtois puede jugar. Además, según ha podido saber Onda Madrid, en las filas azulonas se han notificado 3 nuevos casos. Quique Sánchez Flores reconoce que este duelo será una tarea muy complicada.
Para ganar al Real Madrid hay que tener un muy buen día, hay que minimizar en mucho todas las herramientas que ellos utilizan y al mismo tiempo contar con la parte de suerte necesaria para que acompañe.
El Barça cuenta otros 3 positivos en un día de mucha agitación en el mercado.
Des, Coutinho y Abde se unen a la lista y ya son 10 los infectados, el mismo número de jugadores que quedan disponibles con ficha del primer equipo para el duelo frente al Mallorca. La reserva sigue agotándose, pero hay una gran ilusión en camino. Según las informaciones del diario AS y diario Marca, Álvaro Morata podría incorporarse a las filas blaugranas en el mes de enero. Uno que entra por otro que sale, y es que según el diario Sport, Ousmane Dembélé está cerca de llegar a un acuerdo para marcharse a la Juventus. Por su parte, Abde rechaza jugar con Marruecos y apuesta por España.
105 positivos en la Liga Santander y 101 en la Liga Smartbank.
Todos los clubes de primera división, a excepción del Alavés y del Villarreal, han registrado casos de coronavirus en sus plantillas. El Barça y la Real Sociedad son los que más tienen en este momento, con 10. En segunda, Almería y Fuenlabrada son los únicos que se salvan del virus de momento, y el Ibiza, el más mermado, con 11.
Siguen las dudas en torno a la celebración del Real Madrid-Barça de baloncesto.
A falta de 3 días para el Clásico, de momento sigue adelante. Tomás Hertel, a la espera de pruebas cardiológicas, ya ha superado el virus y, hasta ahora, es el único madridista que habría dejado atrás la enfermedad. El choque que sí se va a disputar es el Baskonia-Barça de Euroliga esta tarde a las 8:30, mientras que el aplazado Fenerbahce-Real Madrid se disputará el 8 de febrero a las 7:45. Y la peor de las noticias se ha confirmado con la lesión de Ricky Rubio, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.
Fede Vidal desvela los 15 elegidos para representar a España en la Eurocopa de Fútbol Sala de 2022.
El seleccionador español ha dado a conocer los jugadores designados para conquistar el próximo europeo que comenzará el 19 de enero. 5 jugadores de Inter Movistar: Jesús Herrero, Bollís, Cecilio, Borja Díaz y Raúl Gómez. 4 del Barça, 2 del Jimbe Cartagena, 2 del Viñalbal y Valdepeñas, 1 del Palma y 1 del MFK.
Y Rafa Nadal vuelve a los entrenamientos tras superar la COVID.
El balear ha realizado su primer entrenamiento con el Open de Australia ya en el horizonte.
Son las 7:35 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 Vamos con todo.
En el enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Mañana decimos adiós a este extraño 2021. Si nos estás escuchando aislado o aislada en la última habitación de la casa, si no te encuentras demasiado bien y estás en la habitación de un hospital, o si te pesa tener que comerte las uvas escuchando al reloj de la Puerta del Sol en la tele de la habitación de al lado, te enviamos nuestra mejor energía y te proponemos que nos acompañes. Aquí no ponemos vacunas, pero intentaremos hacerte más llevadero por lo menos este rato de radio hasta las 8 de la tarde, que para eso, entre otras cosas, sirve el fútbol. Y mañana arranca la jornada 19 en Primera División con el Valencia Español. El sábado día para reposar la Nochevieja y el domingo juegan los nuestros, así que hoy es casi un día de previa. A las 2 en el Coliseum, Getafe-Real Madrid. Los azulones a seguir la escalada. Los de Ancelotti se han entrenado esta tarde, antes han vuelto a hacerse pruebas y ahí hay noticias, Cazorla.
Así es, y es que Courtois ha dado doble negativo y según los requisitos ya puede jugar en la Liga, pero la decisión última va más arriba y es que la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias en consenso darán luz verde o no para que el portero belga pueda saltar al césped del Coliseum. Recordemos, la cuarentena reglamentaria es de 7 días, pero cuando Courtois dio positivo era de 10, que igualmente no cumpliría los plazos. Pero bueno, estamos a la espera de esa última palabra. Valverde y Camavinga solo tienen un negativo, así que su presencia de momento está descartada. Camavinga además está sancionado y Vinicius no ha dado ningún negativo, así que junto con Jovic será baja segura.
Así que ahora mismo son positivos Vinicius y Jovic. Vinicius con dos positivos, Jovic de momento solo con uno, Camavinga y Valverde están pendientes de la PCR de mañana y Courtois tiene dos negativos, pero necesita que Sanidad dé luz verde para que pueda jugar, algo que por ejemplo no sucedió con Modric antes de las vacaciones.
Eso es, contrajo el virus, a los 3 días dio negativo, pero pese a que todavía había margen para el partido frente al Cádiz, que era domingo, no le dieron la luz verde para jugar, así que tuvo que esperar. Tampoco pudo jugar frente al Athletic, así que tendrá que, vamos a ver lo que sucede con Courtois, pero si tenemos los precedentes en cuenta, no tiene pinta.
Lo de Lunen también es para mirarlo, ¿eh? Al final iba a tener una ocasión de enlazar dos partidos seguidos y no hay manera de que se le termine de abrir una puerta a expensas de lo que suceda con Sanidad, pero se le puede cerrar a última hora esta que ya pensaba que sí que iba a ser para él.
Sí, cuando la estrella parece encenderse, finalmente se apaga, ¿no? Queda en un espejismo, sigue esperando su oportunidad. Parecía que podía tener dos partidos seguidos y teniéndonos en cuenta el del Alcoyano, pero hombre, todavía las previsiones pueden ser optimistas si tenemos en cuenta el precedente con Modric, así que no está todo perdido para Lunin.
A esta hora ya se apagan los focos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Allí se ha entrenado el Real Madrid esta tarde. ¿Alguna cosa que haya que saber? ¿Alguna novedad?
No, parece que toda la plantilla ha entrenado con normalidad. Carvajal ayer se entrenó al margen. De momento son las noticias más importantes que hemos tenido, los negativos y los positivos. Así que mientras, el resto de la plantilla sin ningún sobresalto.
Así está el Real Madrid. El Getafe parecía uno de los pocos clubes en librarse de Omicron, pero no es así. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Hasta anoche había solo tres equipos que parecía que no tenían COVID en sus filas, que eran el Deportivo Alavés, aunque tiene 6 casos dentro de su cuerpo técnico, el Granada y el Levante, porque Getafe y Villarreal, que no dan datos, sí que habían dado o habrían dado algún dato de positivo COVID, y por lo tanto, tanto el Villarreal como el Getafe también tienen esos afectados. En el Getafe, según hemos podido saber en esta casa, en Onda Madrid, habría hasta 3 futbolistas afectados por el COVID-19, por la COVID-19, y por lo tanto serían baja de cara al próximo partido. Además de eso, Quique Sánchez Flores ya tiene varias bajas. La de Gené, que acumula tarjetas y no va a poder estar en el partido. Chema, que tiene molestias. Isaac Cuenca, así que problemas en los centrales con sobrecarga muscular. Es duda también para el partido. Macías, el mexicano, ya sabemos que tiene una lesión indeterminada y no va a volver para medirse al Real Madrid. Y Vitolo, que tiene una elongación en los isquiotibiales. Así que problemas para el Getafe, que no se habría librado de esta quema de la COVID, aunque como bien ha dicho su técnico, Quique Sánchez Flores, es que esto de la COVID es suerte.
Sí, la verdad estamos con muchas precauciones. Hemos vuelto al protocolo inicial prácticamente. Los chicos, hemos tenido suerte, aparte de cuidarnos, hay que tener suerte. Estábamos muy expuestos, demasiado expuestos. Por lo tanto, no solo trabajo de cuerpos médicos, jugadores, comportarnos bien, sino también una pizca de suerte que hay que tener para no caer.
Suerte para no caer y suerte para los dos equipos, que el próximo domingo se miden en el Coliseum, Getafe y Real Madrid. Veremos qué pasa, lo contaremos aquí en esta casa.
Gracias, Diego. Por cierto, el Getafe ha garantizado la presencia en el estadio de todos sus abonados, que entran dentro del 75% del aforo permitido. El árbitro designado es Melero López, con Estrada Fernández en el VAR. Cuando acabe ese derbi del Coliseum, estará a punto de empezar el derbi del Metropolitano. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, con Figueroa Fernández en el campo e Iglesias Villanueva en el VAR. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Empezamos por los locales porque por orden clasificatorio el primero sería el Rayo. Lo primero, Blas, es que lo que dijimos ayer con Courtois, Vinicius y compañía es aplicable a los cinco rojiblancos, alguno de los cuales tampoco ha tenido reparos en exhibirse en las redes sociales sin tomar ningún tipo de medida preventiva contra el virus en estas vacaciones.
Sí, esto vale para todos. Sobre todo hemos visto imágenes de Koke y de Griezmann, ¿no?, viendo partidos de la NBA y de la NFL en Estados Unidos sin mascarilla. Imágenes poco edificantes, como dijimos ayer con Courtois y con Vinicius. Y bueno, aparte de Koke y Griezmann, positivo por coronavirus después de la PCR. Dieron negativo en antígenos, pero positivo en PCR. Además de Koke y Griezmann, Joao Félix contagiado, también Héctor Herrera y el entrenador Simeone, que es la segunda vez que sufre coronavirus. Por lo tanto, cuatro bajas más el entrenador confirmadas para ese Atlético de Madrid Rayo Vallecano.
Si repasamos quiénes son los cinco confinados, el Cholo no juega, Héctor Herrera casi lo mismo que el Cholo, Griezmann estaba lesionado, a Koke no le viene ni tan mal parar un partido o dos. El roto es el positivo de Joao Félix, ¿no?, que va a parar otra vez en su mejor momento y no es la primera vez que le ocurre al portugués.
Es una buena lectura y seguramente cuando el médico le comunicó el positivo, Joao Félix agacharía la cabeza, más allá del obvio, ¿no? Nadie se quiere contagiar, porque era un buen momento para él, para demostrar que está con flow, que está preparado para ser titular y además con ese espacio que le han dejado bajas importantes como la de Griezmann. Pero no hay manera, no va a jugar contra el Rayo Vallecano, tampoco la eliminatoria de Copa en tres semanas. Veremos cómo van evolucionando los cuatro con ese protocolo nuevo, cuarentena de 7 días que pueden cumplir porque el contagio es de esta mañana. Así que 4 bajas de momento para el partido contra el Rayo, el menú del día, como había relatado tú, Cazorla, en el fútbol español.
Con bajas y todo, con la recuperación de Jiménez y lo que tiene la Leti arriba, no suena nada mal el 11 posible, ¿no?
No, va a ser un equipo de garantías, además con la recuperación de Jiménez, que necesita como el comer Simeone para esa defensa de tres centrales, hombres importantes en la media, también arriba evidentemente tiene mucho arsenal, esperando la recuperación de Suárez, el momento de Cuña, ¿por qué no?, con la baja de Joao Félix, y bueno, con Oblak en la portería, que ayer llegó tarde porque había mucha niebla de partida en Eslovenia, pero que va a ser el guardameta del Club Atlético de Madrid en ese partido frente al equipo de Andoni Iraola.
Mercado, operación a tres bandas. Griezmann se queda en el Atleti, Morata se va al Barça, la Juve se quita de encima a Morata y no tiene que pagarle al Atleti. ¿Ves la operación o no?
Bueno, es una operación complicada, pero es verdad que casan las piezas y el Atlético de Madrid aquí se ahorraría los 40 millones que tiene de opción de compra por Antoine Griezmann para el próximo verano, en ese acuerdo que llegó con el Barcelona. Si Morata acaba en el Barcelona, evidentemente el Atlético de Madrid no recibiría los 35 millones de euros por la opción de compra de Morata, pero tampoco tendría que abonar los 40 para quedarse en propiedad con Griezmann. Le interesa a Morata, que quiere jugar en el Barcelona, le interesa a Griezmann, que se quiere quedar en el Atlético de Madrid, le interesa al club colchonero, que evidentemente equilibraría las cuentas, y le interesa también Rodri a la Juve, que no pagaría la ficha de Morata, se ahorra este segundo tramo de temporada y que podría salir al mercado, con lo cual difícil, un repóker de candidatos y un repóker de piezas, pero sinceramente puede pasar.
Bueno, y enfrente este fin de semana el Rayo, que hace 2 días estaba al borde del aplazamiento, desde entonces todo ha ido a mejor, ya está al mando incluso Iraola. ¿Seguro, Blas, que tú eras de los que se tiraban triples con las uvas en las copas de champán en Nochevieja?
Sí, sí, yo evidentemente ya te digo que metía 1 de 12, es decir, un mal porcentaje en esos triples.
Bueno, ahora tiramos triples por la radio. Hacemos balance de este 2021 también en el baloncesto de las 7 estrellas. Seguimos cerrando el año radiofónicamente, valorando lo que ha sido este año 2021 en el deporte y vamos a ocuparnos también de lo que ha deparado en el mundo del baloncesto. Para ello, nada mejor que la pareja de pívots de la redacción de Onda Madrid.
Uno más alto que otro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sobre todo este. Hola, Iñaki de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri y Blas, ¿cómo estáis?
Pues encantados de cerrar el año radiofónicamente con vosotros y para hablar de lo que ha sido este año en el baloncesto. Si hablamos del Real Madrid, que es el que lógicamente ahora lidera todo, un año raro, ¿no? Porque acaba muy bien, pero ningún título importante en la saca, salvo la Supercopa, ¿no? Que siendo el Real Madrid parece que siempre es poco, ¿no? ¿Cómo valoráis, qué nota le dais al curso este año?
Bueno, al final, a ver, al Madrid se le mide por títulos, y es verdad, pero fíjate, yo para mí ha sido uno de los mejores años de Pablo Lasso como entrenador del Madrid. Porque yo recuerdo la eliminatoria, bueno, primero cómo se metió en los cuartos de final de la Copa de Europa, con aquel partido a vida o muerte en Estambul, en la zona asiática contra Fenerbahce, que si perdía estaba fuera del top 8, lo ganó bien, y luego nos deleitó con una eliminatoria que bien, salió perdedor por avatares del destino, pero para mí es una eliminatoria histórica, ¿no? Llevando la serie al quinto partido, remontando dos encuentros perdidos en el Palacio, y es verdad que a veces utilizamos el baremo de los títulos, pero yo me niego. Para mí, una obra de arte de Pablo Lasso y una eliminatoria aquella contra el Efes para la historia del baloncesto europeo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquella eliminatoria, aparte me acuerdo que la hicimos juntos, disfrutamos, parecía que era una eliminatoria que iba a ser corta, que le iba a caer un 3-0 a Madrid y de paliza, y yo creo que Ataman además es lo que creía y se confió. Y bueno, pues ese Madrid, pues con lesiones, con las bajas de Campazzo, con Gaby Deg, que se marcharon a la NBA, y bueno, pues todo estaba en contra, y bueno, pues sacó esa casta, ese gran garuba, ¿no? en esa eliminatoria que no podemos olvidar. Y bueno, es cierto que no se llevó el título, tampoco se pudo meter en la Final Four, pero desde luego que con las circunstancias que se habían dado, demasiado, como bien dices tú, Blas, demasiado buen papel hizo sobre todo en la Copa Europa.
Entonces, ¿qué nota, Blas?
Yo al Madrid le pongo un 7 sobre 10. Es verdad que venía de ganar la Supercopa del año 2020, pero está dentro de la temporada. Como no vale para el año, la descartamos. Pero un 7 sobre 10. Una temporada muy difícil, sin Campazzo, sin Gaby Deg. La final me supo a poco, el Barça lo destrozó. Pero fíjate, sin títulos, le pongo un notable al Real Madrid.
Iñaki.
Venga, yo le voy a dar medio puntito más. 7 y medio. Porque aparte de lo que hemos hablado de la Euroliga, pues se enfrentó a un Barça en la final, pues que estaba pletórico. De todo lo contrario, y con todas las penurias que estaba pasando en Madrid, pues llegaba un Barça pues que pasó por encima, ¿no? Con un nivel físico tremendo, con un plantillón espectacular, y bueno, ahí ya el cansancio también y todo lo que tuvo que sufrir previamente le pasó factura, ¿no? Pero desde luego, notable, alto, 7,5.
Y ha sido el año del adiós de Felipe. Vamos teniendo ya perspectiva de lo que eso supone, de lo que implica, y más que vamos a tener, yo creo, pero ya después de unos meses, como que vamos teniendo claro, ¿no?, lo que es el Real Madrid con y sin Felipe.
Sí, que nos hacemos viejos, evidentemente, porque, bueno, el monarca del básquet español es leyenda del baloncesto, y me atrevo a decir que nos ha acompañado en Onda Madrid en un recorrido muy amplio, ¿no? Porque él debutó en 2000 en la Copa de Europa, la primera con Estudiantes, ha jugado dos décadas la máxima competición, ha ganado todo tipo de títulos con el Madrid y con la selección, y bueno, es de esos jugadores que tú piensas que nunca se va a retirar, que va cumpliendo años, pero que no se va a retirar. Ahora está como embajador, está viviendo con una sonrisa, pero se marcha un pedacito de historia del baloncesto madrileño y, por supuesto, de esta emisora de radio.
Sí,
y esto lo digo yo, que no comparto marijadas con él. Imagínate, Iñaki Rivera.
Es un antes y un después, la verdad, porque Felipe, pues para los que le conocemos bien y le tenemos cerca, pues bueno, siempre estará ahí, ¿no? Se le echará, por supuesto, muchísimo de menos en las canchas. Da gusto verle que siga vinculado, como todos esperábamos, al club, a la sección de baloncesto, como embajador. Yo creo que no hay mejor embajador ahora mismo, pero bueno, le toma el relevo, pues por ejemplo, Rudy, Jul, los veteranos ahora, pues que en los últimos partidos, en concreto el último en ACB de Jul con Torrecaja, pues es espectacular, ¿no? Y ver que los veteranos pues siguen dando guerra, pues siempre es una alegría, ¿no?
El Fuenla, dos entrenadores en este 2021, Javi Juárez y ahora Raventós, cumpliendo objetivos, en eso está ahora, en esa misma pelea. ¿No se le puede pedir más al Fuenla o sí?
Yo sí le pido más. Creo que viene tambaleándose en las últimas temporadas, y es verdad que para mí este año Ferran ha hecho, si no su mejor plantilla, una de las mejores. Pero bueno, afortunadamente Raventós lo salvó, y como tú dices, cuando uno cumple el objetivo, mínimo el 5 lo tiene, pero no le doy mucho más, porque yo creo que tiene plantilla para hacernos soñar. No lo puedo suspender, pero hay que reclamarle más al alumno, que nos ilusione, que enganche una buena racha como en el tramo final de este año 2021, que 2022 sea mejor, y por qué no volver a recuperar ese Fuenlabrada que de vez en cuando se mete en una Copa del Rey o incluso en el top 8 de la Liga CB.
Pues sí, soñar siempre está bien, pero bueno, hay que ser realista, ¿no? En un club tan modesto como Fuenlabrada, no nos olvidemos que su objetivo es el de permanecer en la liga, lo va consiguiendo, no sin sufrimiento, y bueno, es cierto que esta plantilla, este año la plantilla nos había generado a todos ilusión de que podía hacer algo más, pero bueno, parece que ahora sí que va cogiendo poco a poco el ritmo, dos victorias seguidas, pero bueno, si se le puede pedir algo más es... Bueno, a lo mejor no, un poco más de regularidad, ¿no? Y esa competitividad que siempre nos gusta ver en un equipo como Fuenlabrada.
Esto es como un semáforo, el verde el Real Madrid, en ámbar el Fuenlabrada, en rojo lógicamente Estudiantes, después de unos cuantos amagos, el añito en el infierno. Iñaki, cuando te despiertas por la mañana y te ves la herida, ¿te sigue doliendo?
Claro que duele, pero bueno, ahora va doliendo menos. Bueno, esta semana un poquito más después de la derrota en Granada, ¿no? Pero duele menos cuando ves al equipo pues que está ahí arriba, que está cumpliendo el objetivo de liderar la liga, de intentar asegurar ese ascenso directo con la primera plaza, y que no se complique, pero sí, desde luego duele el no verle entre los mejores, el ir al Palacio y no ver a los grandes clubes de la ACB, pero bueno, un añito, lo que se dice, ¿no? Un añito, confiemos que sea un añito en el infierno y pronto vuelva a estar el club donde se merece.
¿Sabes lo que pasa? Que el semáforo estaba en rojo ya, otras temporadas se lo saltó y este ya es semáforo rojo, pero de calle pequeña, de esta que desemboca en una avenida y dura 4 minutos el semáforo, que estás ahí mirando al peatón y no se pone intermitente, ¿no? Con lo cual creo que es un aviso ya muy importante. Es verdad que me quedo con el tramo final del año, que es bueno, porque está donde tiene que estar, peleando por subir. Y bueno, pensando en positivo, a Usain Bolt siempre se le pedía que ganara, con lo cual cuando ganaba no podía ser un fracaso, no podía ser menú del día. No, ha cumplido y es un éxito. A Estudiantes le pedimos que suba y celebraremos en 2022 que es equipo de la Liga CB.
Venga, rápidamente, os hago 4 preguntas que se responden con una palabra, como mucho una frase. Mejor momento de este 2021 de cualquiera de los 3 equipos de Madrid, incluso si queréis más allá del baloncesto de las 7 estrellas, para vosotros, ¿cuál sería?
Yo me quedo con las 2 remontadas del Real Madrid en el tercer y cuarto partido de los cuartos de la Copa de Europa.
Pues mira, si me hubieras dejado hablar habría dicho lo mismo. Disfrutamos muchísimo con ese playoff. Estaba vencido el Madrid, se hizo 3 partidos espectaculares. Gran momento.
¿Mejor jugador o el jugador que a vosotros más cosas os ha despertado?
Buena pregunta. Por su dominio antes de la lesión, por su impacto, por su carácter diferencial, Edi Tavares.
Yo me voy a ir a otro club, por no centrarnos en el Madrid. Me voy a Fuenlabrada, Leo Meindel. ¿Cómo le han echado en falta el Fuenla y ahora que ha vuelto, cómo se nota? Grandísimo jugador que aporta mucho al club.
La revelación, la sorpresa, ese que no esperabais, club, jugador, entrenador y que os ha llamado la atención.
Pues me quedo con Raventós. Creo que al final Raventós, 50 y pico años, no le llegaba la oportunidad, le llegó... Salvó al equipo en un momento muy delicado y ahora seguro que va a encaminar la salvación, con lo cual, Josep María Raventós, técnico del Fuenlabrada.
Ahí me has pillado, Rodri, me has pillado como revelación, no sé qué decirte. No
para
sé
mí
qué decirte,
no
hay que mirar
revelación.
No, como no comentarista, sé, seguro.
Me has pillado.
Venga, será para 2022 entonces. Y ahora nos vamos al 30 de diciembre de 2022. ¿Dónde veis al Real Madrid?
Yo lo veo peleando por todos los títulos, lo veo en la Final Four de Berlín, lo veo en la final de Liga, la Copa siempre le gusta, creo que es un proyecto bueno, con lo cual va a estar peleando por todo, estoy seguro.
Hombre, yo lo comparto, ese sí que es el objetivo de Madrid, tener que estar peleando por todo, a pesar de las dudas que se había generado con la pequeña revolución, ¿no? Con los fichajes de este año, han resultado bien, está funcionando y este Madrid está preparado para luchar por todos los títulos.
¿Y al Fuenla y al Estu?
Pues al Fuenla lo veo salvado y además creo que salvado holgadamente, que va a hacer una buena segunda vuelta, y al Estu lo veo mayo-junio celebrando en la Fuente de los Delfines y ahí estaremos todos con el micrófono de Onda Madrid, el ascenso a la Liga CB.
De acuerdo con lo del Fuenla, que no le va a dar para meterse en playoff, suficiente con salvar la categoría varias fechas antes de que llegue el final de la Liga regular, y Estudiantes confiamos que asegure esa primera plaza, porque ojo, no olvidemos que viene un Girona por debajo, que como te toque en el playoff se complica mucho la cosa. Esperemos que lo celebremos antes de los playoffs.
Yo solo he metido el balón en la zona y vosotros os habéis encargado del resto, ¿eh? Os deseo muy feliz noche de fin de año y que sigamos disfrutando en la radio de 2022. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, para adentro. Feliz año, hasta luego.
Feliz año. Jesus.
Y una de las grandes citas siempre en el cambio de año es el Dakar, que arranca justo en Año Nuevo en Arabia Saudí, 12 jornadas por uno de los desiertos más extremos del planeta. Se ha encargado de recopilar lo que hay que saber y lo que hay que oír Miguel Ángel Cazorla.
Motores encendidos y arena lista para derrapar. El desierto de Arabia Saudí inaugura un 2022 desafiante en el mundo del motor. El Rally Dakar vuelve a ser el pistoletazo de salida a la temporada automovilística. 12 etapas del 1 al 12 de enero. Jeddah será el punto de salida y de llegada. Veteranos y noveles viven el mayor desafío de su vida conduciendo sus bestias en uno de los trazados más escalofriantes del planeta. Guerra de habilidad y de supervivencia en la que Carlos Sainz busca coronarse por cuarta vez. El madrileño ha querido añadirle un toque más épico a su próxima aventura. El Dakar 2022 lo hará a los mandos de un Audi RSQ, el coche más semejante a una nave espacial que haya rodado sobre las dunas, solo apto para un gran campeón.
Y es muy ambicioso, ¿no? Porque intentar ir al Dakar a una carrera tan dura, tan emblemática, con tantos días de carrera, en un coche tan complejo, con tantos sensores, con tanta tecnología, es un reto muy ambicioso.
Ambición y valentía como viaje al éxito, pero no es el único. Más desafiante es el reto de Laia Sanz. Tras 10 años, cambia las dos por las cuatro ruedas. Con Sainz de maestro y mentor, Laia probará suerte en un mini 4x4, realista sobre sus posibilidades, pero obedeciendo a su propia naturaleza.
Yo creo que por muchas cosas creo que era el momento de hacer un cambio. Siempre durante mi carrera deportiva me ha gustado salir un poco de la zona de confort y creo que era el momento de lanzarme a una nueva aventura. Va a ser en coche, con un mini 4x4 de X-Ride y me hace mucha ilusión.
Pilotos que amplían su leyenda y otros dispuestos a crearla, como Sandra Gómez, de Cercedilla, es la piloto madrileña más laureada de la historia. Tras pilotar en moto en las disciplinas de trial, enduro o superenduro, llega el desafío más increíble que haya podido soñar.
Bueno, yo siempre que salgo, salgo a ganar. Eso no lo puedo quitar, entonces tendré que tener cabeza para que el objetivo sea terminar, pero sí que es verdad que siempre quieres más.
En buggy, otra de nuestras representaciones será el madrileño Óscar Fuentes, cuyo objetivo ya mira mucho más arriba.
Y bueno, este año los objetivos tienen que ver con pues ir obviamente a luchar por la cabeza en la medida de lo posible y en medida también de cómo pues los diferentes rivales vayan de preparados, que seguro que es mucho. Ese es nuestro objetivo, estar ahí entre los 15 primeros.
Motos, quads, coches, vehículos ligeros y camiones, todo reunido en el desierto más extremo del mundo. No apto para cardíacos, sí para jabatos. El 1 de enero comienza la aventura por el infierno.
Eso, el 1 de enero, pero mañana es Nochevieja y en Madrid tenemos tres tradiciones: las campanadas de la Puerta del Sol, las 12 uvas a medianoche y la San Silvestre Vallecana.
La San Silvestre Vallecana en Telemadrid. El próximo 31 de diciembre vuelve la emblemática carrera a las calles de Madrid. Corre con nosotros.
Está la carrera popular, está la internacional, que es la que corren los 1.200 marcianos que tienen menos de 39 minutos de marca. Y uno de ellos es Juanma Fernández, director de Pole Position en Onda Madrid.
Quiero animar a la gente porque con esto de la edad yo he ido mejorando los tiempos y siempre es posible. Ya bajar de 39 es muy, muy difícil. Hay que prepararse muy bien porque al final es un poco locura cuando estás muy al límite el correr la internacional con el buen ambiente que hay en la popular y tienes que ir un poco, digamos, bien preparado. Y luego que ves gente que va muy rápido, con lo cual vas a ir incluso más rápido de tu normal pace, ¿no? En el ritmo que llevas. Lo que sí que tienes es que correr por Madrid siempre te va a dar un plus en esta San Silvestre y yo creo que hay que disfrutarlo por la tele porque las sensaciones son absolutamente únicas.
Más deportes a las 9:15 en Telemadrid. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque. Muy feliz año, adiós.